En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, en el que contamos con José Luis Moreno, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda. Mario, un placer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
El mundo se dedica, quien ha sufrido esa guerra desatada contra todos, Donald Trump, a analizar esa decisión, José Luis, del presidente de Estados Unidos, de pausar 90 días la aplicación de los aranceles. ¿Qué te parece? ¿Qué impresión te causa este parón?
Bueno, lo primero, bienvenida a la pausa, porque la verdad es que aplicar aranceles en 200 países entre el 10 y el 50%, pues estaba saliendo muy, muy mal a todos los mercados. Estamos viendo cómo la deuda americana estaba subiendo, estamos viendo cómo los mercados se teñían de rojo y estamos viendo cuál era el agobio de los exportadores españoles de toda España, que ni siquiera sabían cómo tenían que funcionar. Yo creo que es bueno intentar llegar a acuerdos para evitar daños, como he dicho, al mercado, a las empresas y a las familias. Hay que luchar contra la ansiedad de estos exportadores españoles afectados por estas medidas y mientras que Estados Unidos y China sigan enfrentándose entre ellos, que tienen muchas cuentas pendientes que saldar, ¿no? Ahora mismo ya los aranceles con China están en el 125%, que es prácticamente como un muro infranqueable para los productos chinos en Estados Unidos. ¿Qué es lo bueno? Es bueno para los mercados, lo estamos viendo. Es bueno para la Unión Europea, así podemos negociar, llegar a un acuerdo, como el propio Elon Musk proponía, de ir a aranceles cero. Y bueno, y lo malo es que persiste esa tensión con China, y persiste esa incertidumbre, y además, estamos viendo cómo los bonos americanos, en parte por las ventas que están haciendo los inversores chinos, pues los bonos americanos no están donde quería Trump que estuvieran, ¿no? Decir, para terminar, que hay una teoría de juegos donde se justifica que el daño que se hacen entre ellos es bueno para sus países y para las empresas, pero está clarísimo que esta guerra que ha iniciado Estados Unidos y que China le está siguiendo, es mala para ellos y es malo para el resto del mundo. Y lo estamos viendo clarísimamente en las cifras de la bolsa y de la descapitalización tremenda que están sufriendo las empresas.
Mario, ¿esta pausa de 3 meses apoyaría el pensamiento de que esto era una posición de máximos para presionar a todos a sentarse a negociar? ¿Esto es producto de que ha sufrido el propio Trump la presión de sus propios apoyos, de los ahorradores estadounidenses que ven cómo sus ahorros se diluyen con caídas tremendas en bolsa, que se descapitalizan sus empresas, las de aquellos CEOs que le han apoyado? ¿A qué crees que se debe?
Bueno, sobre Trump se puede hacer un análisis sobre lo real, sobre lo previsible y sobre lo imprevisible. Y dentro de ese análisis seguramente nos equivocaremos todos, ¿no? En primer lugar, Trump ya anunció durante la campaña que iba a incrementar los aranceles. Por lo tanto, no es una novedad. Otra cosa es que lo que se diga se cumpla o no se cumpla. En este caso, no podemos decir que no se ha cumplido una promesa electoral. No sabíamos tampoco con qué envergadura, con qué intensidad, si va a haber previamente un plazo de negociación, un periodo de negociación, sino que lo ha hecho de manera abrupta. Y esto ha alterado, vamos a decir, el equilibrio natural de un ecosistema que funcionaba desde los últimos 15 años de una manera aparentemente estable, con desigualdades comerciales, evidentemente, pero de manera realmente estable. En segundo lugar, hablaba José Luis de la teoría de los juegos. Es que estamos ante un jugador. Yo siempre lo he dicho, yo creo que este es un juego del que no se pueden sacar grandes conclusiones hasta dentro de unos meses. Es decir, que lo está utilizando como un arma de negociación masiva, no tengo ninguna duda. Que puede estar constreñido también por las presiones que se pueden haber producido recientemente como consecuencia de la descapitalización de algunas empresas, de las quejas de algunos consumidores internos, de la posible baja de la demanda interna de algunos productos en Estados Unidos, evidentemente también es, a ver, hay una cosa que es clara, Trump no es la persona más inteligente del mundo, pero es listo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabe o tiene que saber cuáles son los costes de sus decisiones, ¿no? Como sabe que no puede alterar de manera radical de la noche al día vamos a ver, un mercado cuya provisión de bienes y servicios depende parcialmente de las importaciones que recibe. No hay una capacidad generativa en Wisconsin de pronto para empezar a fabricar vehículos en masa que sustituyan a los vehículos que son importados
Claro.
desde Oriente, desde Japón o desde Corea o desde Europa, ¿no? Por consiguiente, yo esperaría, yo esperaría. Es verdad que todos estamos haciendo un análisis muy repentino, muy abrupto, también basado en la sacudida que ha supuesto esto. Pero a lo mejor tendríamos que hacer un análisis mucho más global del marco regulatorio europeo, de si hay sobrecostes no estrictamente arancelarios, de cuáles son las propias discriminaciones que impone el mercado comunitario y sobre eso actuar. Que ha fallado en las formas Trump, evidentemente, que comete errores de bulto, algunos de bulto, pero hagamos un análisis un poco más pausado y a lo mejor no tan cortoplacista del día, porque a lo mejor en unos meses tenemos que cambiar todos de diagnóstico.
La teoría de los juegos la mencionabas, José Luis, en ese artículo que hacías en OK Diario, en el que, por lo menos mi reflexión era que esto es un tiro en el pie para Trump. ¿Cómo lo argumentas?
Sin duda, sin duda. Esto ha sido un disparo en el propio pie de Donald Trump, de sus empresas y de sus familias y de sus votantes, que eso lo vamos a ver en próximas fechas. Pues, en primer lugar, esto se ha hecho sin tener en cuenta ni las cadenas de suministro, que lo decía Mario, ni las alianzas estratégicas. Nos ha tratado a todo el mundo por igual, a los 200 países. Hay incluso, como se comentaba, hay incluso islas sin habitantes a las que se les ha puesto aranceles, que recordemos, un arancel es un impuesto que recauda el gobierno y que le quita a alguien que suele ser el consumidor, el ciudadano. Luego, están dañando sobre todo a regiones menos desarrolladas que dependen del comercio mundial. El caso de Vietnam es clarísimo. Y además, el déficit comercial, tal y como lo está viendo Trump, pues no es un problema real. Porque hay países que compran más de lo que venden porque compran a países a los que no les pueden vender nada de lo que fabrican, ¿no? A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con la reindustrialización, el discurso que para mí es falso de reindustrializar, es que alguien ve haciendo zapatillas Nike a los obreros o los trabajadores de Wisconsin, alguien ve montando iPhones a los de Ohio, es decir, es que hay determinadas industrias que se han ido de los Estados Unidos hace décadas precisamente porque no había personal cualificado preparado para hacer esos productos. Y además, pensar que tú vas a ser un autárquico basado en industrias obsoletas que están sin montar de la noche a la mañana es absurdo. Segundo, todo lo que tiene que ver con la mejora de la financiación de los 9 trillones de dólares de deuda del Tesoro americano que vencen durante el primer semestre del año 2025, ¿no? En total, el 25% del total. El tiro le ha salido por la culata, ya
Total.
que hablamos de culatas, le ha salido por la culata, porque los bonos están subiendo de cotización, con lo cual esa renegociación de la deuda que va a tener el gobierno americano en los próximos meses le va a salir más cara que antes de cometer ese ejercicio de poder omnímodo del presidente Trump de tarifazo universal, que es para muchos el mayor error económico de la historia de un país moderno. Esto ha sido un tsunami arancelario y los resultados se van a ver directamente los próximos meses, ya he dicho, no solamente las
Sí.
cotizaciones, sino el daño que ha hecho algunas empresas y también sus votantes. Incluso yo me atrevo a decir una cosa, la pongo encima de la mesa. Ya se empiezan a oír las voces de decir, hombre, en esta movida que ha habido en las bolsas, ha habido mucha gente que ha ganado, muchas empresas que han ganado. A ver si es que nadie tenía información privilegiada del impacto que iban a tener estas medidas sobre los mercados, tanto la pausa como la puesta en marcha. Sería bueno pedir
Total.
por parte de los reguladores de los mercados a ver quién ha hecho caja, porque
Lo
hay
que pasa es
movidas
que
del 20-25%.
ahí tiene poder Trump, ahí nombra y quita y pone Trump, no es como la Reserva Federal. Por cierto, que esa relocalización de Nike y de Apple, que tú apuntabas que no lo veías, darían zapatillas a $500 y iPhones a 3.000, probablemente.
Claro, eso es.
Total, total.
Y luego ya decir una cosa importante, ¿no? Y es, en esta crisis, lo importante, que llevamos ya tres crisis importantes, ¿no? La que inició Estados Unidos en el año 2010, 2008, con la subprime, luego la que hace China con el COVID, la que hace Rusia con la invasión, y ahora volvemos otra vez al otro gigante Estados Unidos que afecta al mundo, ¿no?
Sí.
Lo que es importante es que la Unión Europea mantenga la cabeza fría en esta declaración comercial. La anterior guerra comercial que hubo antes de la crisis del 29 supuso una gran destrucción empresarial y un aumento de la pobreza entre familias y fue generada por esta subida de impuestos, ¿no? Del presidente Hoover, ¿no?
Sí, 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 sí.
Mediante esa ley Smoot-Hawley, ¿no?
Ya.
Luego se corrigió en el año 34 y a partir de ahí los acuerdos del GATT establecidos en Ginebra lo han reconducido. Creo que nunca aprendemos del pasado y claramente aquí hay muchos perdedores y algunos ganadores que a mí me gustaría analizar quiénes están ganando.
Hemos hablado, Mario, de China y precisamente Pedro Sánchez llega a China mañana viernes, 7:30, va a hablar después de encontrarse con Xi Jinping. Es el primer líder europeo en abordar la situación de forma directa con el presidente chino. Intenta atraer inversiones. Se ha hablado muy bien de España en estos días previos, hablando de que estamos a la vanguardia de las relaciones comerciales. Todo estupendo. Para Estados Unidos, echarse en brazos de China es como cortarse el cuello. ¿En qué quedamos? ¿En qué punto nos colocamos? ¿Acierta o se equivoca Sánchez con ese viaje?
Bueno, Sánchez nunca se equivoca para él mismo. Es decir, es un viaje con un claro sesgo político. Lo que trata es de desmarcarse de una postura común, negociadora, e intentar dar una bofetada a Estados Unidos en toda su cara y posicionarse individualmente ante un mercado que compite, lógicamente, con Estados Unidos, también arancelariamente como es China. Creo que es un error de bulto, una vez más, pero es un error de bulto desde el punto de vista material, no desde el punto de vista del tacticismo político que caracteriza a Sánchez. Vamos a ver, así como Trump, que en eso se comporta como un matón de colegio, y tiene razón Felipe González cuando lo tacha así, viene a decir algo así, bueno, todos están arrodillados ante mí, todos me llaman para negociar contra mí, y ha hecho algo que yo no habría hecho, que es imponer los aranceles y después llamar a la negociación, yo habría hecho lo contrario. Yo primero habría llamado a la negociación colectiva e individual, porque evidentemente la balanza comercial de España no tiene nada que ver con la balanza comercial europea. Y en ese caso, pues la verdad es que, ¿qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Pues directamente se ha desmarcado también de la propia Unión Europea y ha decidido que, como él es un líder planetario, pues ha ido directamente a China. Yo más allá, y lo hablo hoy en mi artículo en 20 minutos, del valor moral del dinero, porque ya nos da igual prácticamente a todo el mundo la procedencia, el origen y los propios regímenes, si son democráticos o no, donde se genera este tipo de riqueza, el movimiento no deja de ser una agresión innecesaria a Estados Unidos en un momento que Estados Unidos está agrediendo también. Pero aquí, en una pelea, hay que saber dónde tienes que pegar y a quién tienes que pegar. Y Pedro Sánchez, ya digo, aplica la regla básica del tacticismo político. Me voy a hacer una foto con China, de esa manera dejo claro mi distancia con Estados Unidos, pero bueno, el mercado de exportación que podamos tener en Estados Unidos va a ser, desde luego, diferente y con prioridades diferentes al que tenemos con Estados Unidos. Entonces, yo sería más partidario de una posición negociadora con Estados Unidos, aun a sabiendas de que el comportamiento formalmente ha sido absolutamente inadecuado. Y a partir de ahí, pues ver qué es lo que pasa. Pero echarnos en brazos de los chinos, no porque lo diga Trump ni lo diga la administración norteamericana, lo dice también la Comisión Europea, es un error de bulto cuando todavía la Comisión Europea no ha aprobado definitivamente el paquete de respuesta.
Claro. José Luis, apuntabas antes, hablando de todo esto, que seguimos desde el comienzo, que te resultaba interesante resaltar quién gana y quién pierde con todo esto. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, déjame primero que comente el tema de China, porque para mí yo creo que ni es el momento ni es el lugar de estar ahora mismo sentado con el presidente de China, una nación que es parte importante de la Unión Europea, que por cierto la Unión Europea acaba de suspender también por 90 días esos
Claro.
aranceles que había propuesto para productos americanos, esa lista 1500. Nosotros, España, exportamos en torno a casi 20.000 millones de euros en productos a los Estados Unidos y el 80% están afectados por los aranceles que estaban anunciados por parte de Estados Unidos. Si analizamos los datos de la balanza comercial de China con España, vemos que está muy poco compensada. Ahora mismo vendemos 8.000 millones y compramos productos por valor de 50.000 millones, es decir, prácticamente cinco veces lo que compramos con respecto a lo que vendemos. Pues intentar cambiar a toda prisa esas alianzas comerciales que han tenido éxito con Estados Unidos, con países que no son consumidores, sino que son vendedores, pues no parece ni muy práctico ni muy inteligente. Es decir, si las empresas españolas no han sido capaces de vender más que 8.000 millones en Estados, perdón, en China,
Sí.
no es por falta de inteligencia, ni por falta de capacidad, ni porque los productos españoles no son buenos. Es porque las barreras reales que China tiene a los productos europeos y españoles son brutales, mucho más importantes que las que tenemos con Estados Unidos. Y luego, además, tampoco es muy, muy inteligente desde mi punto de vista, porque, claro, ¿dónde van a colocar las empresas chinas del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, sus productos que no van a colocar en Estados Unidos? Es obvio que una parte importante en Europa, es decir, ahora mismo nosotros, si en algún lugar tenemos que estar viendo cómo controlar ese acceso de esos productos a nuestros mercados, es con respecto a China. Porque Estados Unidos, claramente, con un arancel del 125%, le está diciendo a China, oye, tus productos no van a entrar en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, tu pregunta, ¿quién gana, quién pierde? Pues yo pienso que China está ganando, desde el punto de vista que está dando la impresión al mundo de que es defensor del libre mercado, de sus productos, sobre todo, y además, digamos que la foto de Estados Unidos queda muy incómoda. Y digamos que, igual que cuando Rusia invade Ucrania, la población rusa deja de contar con la simpatía de muchos países, esto va a pasar con la población americana.
Claro.
Y luego, a partir de ahí, pues, ¿quién más ha ganado? Pues bueno, todos aquellos fondos que tenían posiciones cortas sobre empresas que se han derrumbado durante una semana y ahora se están recuperando, pues yo creo que los beneficios que tienen que estar recogiendo son brutales.
Sí,
Entonces,
sí, sí.
yo creo que todo esto hay que verlo, hay que ver qué ha pasado con esos fondos de alto riesgo, hedge funds, que han gestionado una parte de estas cotizaciones, porque yo me quedo con una expresión y con eso termino. La bolsa no sube y la bolsa no baja. A la bolsa la hacen subir y a la
Total.
bolsa la hacen bajar. Y en esa subida y bajada, esa volatilidad, siempre ganan los mismos
Enriquece a
y
alguien,
siempre
sí.
pierden los mismos.
Efectivamente.
Eso es.
Se nos va acabando el tiempo, Mario. Quiero terminar preguntándote por la capacidad que tiene España, por mucho que se empeñe cuerpo o no, para mitigar el impacto de la guerra arancelaria en un día en el que AIREF ha dicho, en principio, según su análisis, que la amenaza de aranceles podría restar, si se ejecuta, en torno a medio punto de crecimiento a la economía española. La pregunta final es, ¿tenemos capacidad? ¿Nuestro gobierno tiene capacidad con sus variables macro, con su endeudamiento, etcétera, con la falta de presupuestos para compensar los efectos nocivos de estos aranceles? Tenemos un minuto.
Vale, para atender una situación de este tipo, en un diagnóstico correcto, habría que ver cuál es la magnitud del problema y cuán va a ser su duración. Y hoy por hoy no sabemos cuál va a ser su duración y la magnitud del problema, solo la tenemos calculada de una manera genérica y no hemos hecho el cálculo realmente de los sobrecostes regulatorios que realmente están penalizando parte de las exportaciones europeas. A partir de ahí, la solución del gobierno, creo que de cualquier gobierno, partiría de dos vías. Por una parte, la búsqueda de nuevos mercados de manera inminente para aquellos que van a perder, pero insisto, eso está supeditado a la durabilidad de la guerra arancelaria. Y en segundo lugar, la indemnización, o mejor dicho, la cobertura de pérdidas contra presupuesto, es decir, a través de ayudas. Es decir, eso lo haría cualquiera, incluso las comunidades autónomas gobernadas por el PP están haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que eso supone, al fin y al cabo, un desgaste presupuestario mayor, porque
Claro.
tenemos que recurrir al gasto financiero y no financiero del Estado, sin saber exactamente la duración del problema. Mercados inmediatamente no se van a abrir. Por consiguiente, de manera corto y medio plazo, tienes que atenderlo con cargo a presupuesto. Veremos si dentro de 3 meses esto es una nube que se ha disipado y al final habrá que, ojalá fuera así, ¿eh? Habrá que retirar las ayudas y habrá que volver a la situación previa de partida.
Tremendo. Con esto nos vamos a ir. Mario, José Luis, muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte
Un
abrazo.
abrazo.